Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Bueno, otra vez estamos aquí. Saludamos a todos aquellos oyentes que se incorporan en la segunda parte de nuestro programa, a los que nos escuchan a través de la red, y saludamos a nuestros invitados, Enrique Torres. Muy buenos días.
Hola.
A Sandra, no, Silvana, perdona. A Silvana y a Antonio José. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para contarnos vuestra experiencia. Túnez, cuyo nombre oficial es República Tunecina, es un país situado al norte de la costa mediterránea africana, cuya capital es Túnez. Es el país más pequeño de Magreb, ubicado entre las estribaciones orientales de la cordillera montañosa del Atlas y el mar Mediterráneo. Limita con Argelia al oeste y Libia al sur y al este. Su población ronda los 10 millones de habitantes, que se distribuyen en su mayoría en el 40% del país que no está ocupado por el desierto de Sahara. Su economía gira en torno al turismo, sin olvidarnos de su agricultura, su minería, su industria manufacturera y su petróleo. El norte de Túnez y la región meridional española tienen multitud de similitudes medioambientales, en especial en las características de su clima mediterráneo. El conocimiento de esta zona, el desarrollo de ese medio, son muy beneficiosos para ambos países y contribuyen al desarrollo sostenible de las poblaciones rurales. Por este motivo, Enrique Torres es profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva, y parte ha sido el interés por empezar a realizar un proyecto ahí en Túnez. Muy buenos días.
Hola, Patricia.
Pues un poco la intriga es de cómo surgen estos proyectos, que en realidad son proyectos que se solicitan a través de la Agencia de Cooperación Española, ¿verdad?
Bueno, la zona norte de Túnez es una zona muy muy boscosa, y yo estaba interesado en trabajar en ella desde hace bastante tiempo. De hecho, los primeros contactos los tengo desde hace unos 10 años, ¿no? Entonces surgió la posibilidad hace ya dos años, de presentarse unas convocatorias de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECI, de proyectos de cooperación interuniversitaria. Entonces, como yo tenía el contacto con el Instituto Silvo Pastoral, que es un centro de formación de ingenieros forestales, equivalente a lo que podría ser nuestra escuela de ingenieros forestales aquí en la Universidad de Huelva, pues solicitamos conjuntamente hace dos años ese proyecto PCI, ese proyecto de cooperación interuniversitaria, a ECI, y bueno, tuvimos la suerte de que nos lo aprobaran, y vamos por la tercera convocatoria que nos han ido aprobando, afortunadamente.
¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto, Enrique?
Bueno, pues estamos haciendo un estudio sobre los bosques de la región de Krumiri. La región de Krumiri es una región muy boscosa, situada al noroeste de Túnez, cerca de la frontera de Argelia. También es, esa zona es muy boscosa. Es una zona de alcornocales, es una zona de quejigares, de Quercus canariensis, y bueno, y algunas otras especies muy, muy interesantes. También tiene unos bosques costeros, un sistema de dunas quizás semejante a nuestras dunas aquí de zona de pino pinenero, con sabina, etcétera. Y bueno, pues el objetivo principal que nos hemos planteado con el Instituto Silvopastoral es determinar el efecto de las poblaciones, es decir, el efecto antrópico sobre el estado de los bosques, sobre el estado de conservación de esos bosques.
Y ese efecto se va notando a partir del paso de los años, ¿no?
Que se va notando mucho. Son unos bosques, en cierto modo, muy parecidos a los nuestros, a los bosques mediterráneos de la zona, para que os hagáis una idea, parecido al Parque Natural de los Alcornocales o a la Sierra de Aracena, pero se diferencian en que están muy habitados, en que hay mucha gente viviendo ahora mismo.
Entonces la presión es todavía...
Y hay una presión, pues porque cortan, tienen ganado, incendian, bueno, pero la verdad es que la gente pues algo tiene que vivir, evidentemente.
Y ya dirigiéndonos un poco a los estudiantes que han estado allí mucho tiempo, ¿cómo ha sido la iniciativa de decir, pues nos vamos a Túnez, vamos a trabajar un poco con Enrique y nos vamos a Túnez? ¿Cuál ha sido el inicio de toda esta etapa?
Bueno, hola.
Hola, José.
El inicio fue un poco así, al azar. Surgió un día, voy al despacho de Enrique de Torres y le digo, vamos a buscar algo para hacer un proyecto en algún lugar. Y dice, ¿te importa irte a Túnez? Digo, venga.
Ni te lo pensaste, ¿no?
Digo, venga. Y ahí empezó todo a partir de ese día. Y nos propuso el trabajo y nada, y seguimos adelante con él.
Nos comentaba fuera del programa que han hecho un curso de voluntariado europeo para poder acceder un poco a las becas, que para poder solicitar unas becas, ¿no? Porque en este caso la Agencia de Cooperación en este proyecto no incluye becas para...
Sí, el proyecto que yo tenía, por desgracia, no recogía la posibilidad de becarios, ¿no? Entonces tuvimos que buscar una financiación paralela y buscamos... a través de la Diputación de Huelva, el Servicio Voluntariado Europeo, que ahora ellos os podrán comentar mejor en qué consiste.
¿En qué consiste?
Pues bueno, el Servicio de Voluntariado Europeo un servicio que une a jóvenes de toda Europa para que hagan actuaciones a comunidades que necesitan...
¿Algún tipo de apoyo social
dentro de Europa y también con países asociados como países del Mediterráneo y de América Latina? Uh-huh. Y nosotros nos ajustamos al Servicio Voluntariado Europeo en la acción 2, que no ha permitido que vayamos a Túnez, a la región de la Crumería, noroeste, para favorecer el desarrollo económico y social de la población que hay allí.
¿Cómo fuisteis? ¿Los dos por separado allí al despacho o os conocíais antes?
Nos conocíamos antes. Sí. Yo me quería ir al extranjero, yo quería hacer el proyecto al extranjero y en ese momento la universidad no tenía nada. De hecho, yo había hablado con otro profesor para irme al norte de España y llegó él y me dice, ¿qué he hablado con Enrique? Me voy a Túnez. Y digo, pues espera que yo voy también.
Yo armo la mochila y me voy también, ¿no? Cuando ya tienen todo programado y se van a Túnez, ¿cuáles son las fases a seguir para empezar a desarrollar este proyecto?
Hombre, la fase comenzar un año antes, ya que como no teníamos financiación, lo primero fue buscar financiación por todos los medios, habido y por haber, pedir como nunca habíamos pedido, hasta que encontramos el Servicio Voluntariado Europeo, enfocamos el proyecto, porque claro, normalmente son proyectos que ya están hechos y que buscan seleccionan a voluntarios para que realicen esos proyectos. En nuestro caso fue diferente. Nosotros buscamos el tipo de acción, hicimos un proyecto acorde para que nos lo pudiesen conceder, que tuviese una actuación social en un medio desfavorecido. Lo propusimos, nos lo concedieron.
Y yo me refería más bien a una vez concedido. Porque me imagino que hasta conseguir dinero, pues ya lo sé, que hay muchos dolores de cabeza y bueno, y eso, solicitar mucha, bueno, bajar la cabeza y pedir y pedir y que se te cierren puertas, ¿no? Cada vez. Pero yo me refiero a una vez conseguido ese dinero y una vez aprobado el proyecto, que es un proyecto paralelo al fin y al cabo, ¿no? Porque el objetivo es el que has comentado, Enrique. Pues, ¿cuáles son las fases en el momento de que estás en Túnez?
Llegas allí, te bajas del avión, ¿no? Me imagino que irás en avión. ¿Qué haces cuando estás allí?
Lo primero es enfrentarte al idioma.
Allí, ¿y qué se habla, francés?
Árabe y francés. El nivel de francés depende con quién hables, es mejor o peor. Yo, por ejemplo, yo no llevaba nivel de francés ninguno, entonces mi adaptación de los primeros días fue caótica. Pero poco a poco vas aprendiendo y te vas haciendo del medio. Para mí fue la mayor dificultad en primer momento.
¿Y para ti, Antonio?
Para mí la mayor dificultad también fue el idioma, porque la verdad que no sabía mucho francés, mi nivel era muy bajo. Y eso en parte fue mi mayor problema para empezar. Pero se fue solventando poco a poco y la verdad que no, a la segunda semana de estar allí, la manera de defendernos en francés era bastante buena.
Ahora, se supone que esto, donde ustedes estaban trabajando, era en zonas rurales. ¿En estas zonas rurales la gente también habla francés?
Alguna, pero la mayoría árabe. Entonces siempre nos condicionaba ahí con una persona de allí que nos hiciese de intérprete.
¿Y dónde os quedabais?
En el Instituto Silvopastoral, una residencia. Bien.
Y había alguien siempre disponible para poder hacer de traductor, entonces.
Los estudiantes, los profesores, todo.
La relación de ustedes con la gente allí ha sido más bien, entonces, con los estudiantes, y los estudiantes os ayudaban a realizar este proyecto, ¿o es que el instituto estaba totalmente implicado? Oye, eso.
Bueno, para llevar a cabo el proyecto, más que con los estudiantes, ha sido con un profesor de allí, que nos ha apoyado en todo momento para llevar a cabo todas las actividades del proyecto y todas las fases, y también con jefes de TRIAD, que los TRIAD son como divisiones forestales, y son como los jefes de estas divisiones forestales de la población que habita en el interior. Son como una especie de... no son alcaldes, pero tienen poder administrativo forestal.
Dentro de cada zona, ¿no? De diferentes zonas. Si ustedes tuvieran que resumir un poco, como me han mandado una presentación del trabajo que han realizado allí, ¿cuáles son esas etapas que han seguido para poder llegar a un objetivo, ¿no? Si lo pueden resumir, ¿se acuerdan? Si no, sí.
Bueno, lo primero que hicimos fue un grupo de trabajo para ver las actuaciones que íbamos a hacer, y cogimos cartografía de la zona para delimitar la superficie en la que íbamos a trabajar. Fuimos, una vez hecho eso, fuimos a la zona, hicimos un muestreo piloto de parcelas de inventario forestal, cogimos una serie de datos, y después lo elaboramos otra vez en conjunto con el grupo de personas, tanto el profesor de la universidad como el jefe de TRIA y nosotros dos.
Y Enrique,
a la distancia, y para sacar el número de parcelas de inventario final. Uh-huh. Y una vez hecho eso, nos fuimos al monte, hicimos el trabajo de campo, de lo que es tema forestal. Hicimos el inventario de parcela, sacando características dazocráticas de la masa. Y una vez hecho eso, ahora mismo estamos en la elaboración de todos los datos que hemos extraído de ahí. Por otra parte, hicimos un modelo de encuesta socioeconómica para ir a la población, para ver el estado, las necesidades de ellos, y para todo eso nos sumergimos plenamente en su población, vamos, que nos fuimos a sus casas,
comiendo con ellos,
dormimos en sus casas, vamos, hicimos una vida bastante íntegra con ellos. Y nada, y por ahí empezamos a hacer estudios socioeconómicos, y hemos recogido una serie de datos que ahora mismo lo estamos también elaborando, para después sacar conclusiones conjuntas con la caracterización de la masa, con las poblaciones que hay en el interior.
¿La finalidad, que es un poco ordenar los usos que pueden tener allí en función de las necesidades que tienen? O...
ver un poco cómo se ha degradado el monte, cómo está afectando esa población en esos montes. Uh-huh. Y proponerle soluciones. ¿No?
En ese acercamiento que han tenido a la cultura de esa zona, ¿qué es lo más difícil, que aparte del idioma, vamos, que el idioma yo creo que eso se puede salvar al fin y al cabo por señas, aunque sea? ¿Qué es lo más difícil que se han encontrado ustedes?
En el primer momento, que tienes que echar mucha paciencia. Para cualquier cosa que quieras hacer, tienes que tener paciencia. Todo va mucho más lento que aquí y es un modo de vida diferente. Tranquilidad para cualquier cosa, entre medios tres T. Eso. Después, sí, hay diferencia de cultura, de pensamiento, de religión, pero igual que te las puedes encontrar en cualquier sitio del mundo.
Uh-huh. ¿Y ellos eran bastante abiertos a la llegada de extraños a ese...?
Bueno, a la llegada de extraños, la verdad que era sorprendente. Éramos los únicos extranjeros que había en toda la zona, y nos recibieron, la verdad, que todo el mundo con las manos abiertas, con una facilidad que tú aquí en realidad no la ves, porque te abren las puertas de su casa como, no sé, como si fuera un hijo, o te dan, y yo qué sé, te quedas allí en su casa todo el día y no le importa quién sean realmente, porque te conocen de una hora, Me da igual, no sé. Que
y,
te...
y luego a la hora, porque han hablado de una encuesta, a la hora de realizar esa encuesta, ¿realmente ustedes veían que la gente, pues, decía, respondía a las preguntas?
Responden, siempre intentan camuflar un poco la realidad. Muchas veces tú los ves que acaban de cortar un árbol y te dicen, no, yo no soy eso, que estaba ahí. Pero en la medida de lo posible, bien.
Y luego a la hora de ver las encuestas estas, ¿cuál es la mayor necesidad que ellos tienen o que ellos aprecian? O sea, porque quizás la apreciación de necesidades entre nosotros es distinto a lo que ellos realmente aprecian, ¿no?
Yo creo que la necesidad que ellos tienen mayor es enfocarle un poco la manera de gestionar sus recursos, porque no saben cómo gestionar sus recursos. Tienen un potencial grandísimo en su país y no saben cómo gestionarlo. Ellos, por una parte, ellos no saben gestionarlo, y por otra parte, el gobierno no les facilita ayudas como para gestionar esos recursos.
¿Cómo tienen que hacerlo? Sí.
¿Pero ellos son conscientes de esa necesidad?
Sí.
¿O eso lo vemos nosotros? Sí, sí, son conscientes.
Ellos son conscientes de esa necesidad, pero...
Lo primero es comer.
Lo primero es comer.
Claro, como en todos lados.
Y la mayor parte de las veces lo que ellos piensan es salir del país y no aprovechar todos los recursos que tienen en el interior. Y lo que nosotros en todo momento hemos estado intentando transmitirles, que si hacen este aprovechamiento bien, van a tener una calidad de vida mucho mejor que si se van de allí.
Y Enrique, ¿cómo le ayudas tú de la distancia? Por teléfono, no creo, ¿no?
Bueno, también tiene su gracia, ¿no? Porque, bueno, yo procuré... Ellos han estado 3 meses y medio. Yo procuré, digo, bueno, pues voy a estar con vosotros a la llegada y para traeros otra vez para España. Digo, bueno, voy a estar una semana al principio y una semana al final. Bueno, pues por historias que os podríamos contar durante muchísimo rato, al final... coincidimos la primera semana, pero ni siquiera fuimos en el mismo vuelo, fuimos en vuelos diferentes, y bueno, lo que decías, ¿cuándo llegaron? Y bueno, ellos llegaron de madrugada a Túnez, bueno, algo un poco aventura, pero en fin. Y estuve, bueno, la primera semana, pues bueno, pues presentándoles a la gente del instituto y la zona, que bueno, pues ya más o menos yo la conocía. Luego hemos seguido en contacto, pues a través de correo electrónico y de teléfono, algunas ocasiones, y tanto con ellos como con el profesor, el tutor Nasser, que bueno, es una buena persona. Y luego, pues la última semana, en teoría también teníamos que haber coincidido, pero bueno, pues por jaleos administrativos de allí, de aquí y tal, pues yo llegué justo el día que ellos llegaban a España, ¿no? Y entonces, pues bueno. Pues
el acompañamiento telefónico, sí. Realmente.
Sí, sí, sí. Así que, pero bueno, y entonces pues ha sido eso. En principio, presencialmente la semana del principio y luego pues en contacto a través de correo electrónico.
A mí me ha gustado mucho cuando he leído un poco la presentación de los resultados que tenían hasta ahora, es que es conseguir un mundo mejor y más justo para los jóvenes. Esto es como muy utópico, ¿no? Que realmente ellos lo viven así. Los jóvenes, por ejemplo, tienen muchísimas esperanzas de que el mundo de ellos cambie para mejor.
En parte sí. El problema está que ellos ahora mismo no son conscientes de que pueden hacer cambiar a su país. Ellos, su aspiración de cambio es venir a Europa y hacer una vida nueva aquí. Ese es el problema. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es empezar a transmitirle eso desde pequeñito.
¿Y habéis dicho que eso, que el gobierno no apoya mucho o sí? Poco, no, nada, ¿no?
En la gestión, poco.
En lo que respecta al proyecto, sí. Este proyecto, el tercer año, ¿cuándo terminaría?
Bueno, tenemos proyecto hasta el 31 de diciembre del 2009. Estamos haciendo ahora el tercer año, digamos, que se cambia un poquito, evoluciona la temática... Y ya no está tan orientado a la acción directa del hombre sobre los sistemas forestales, sino que estamos haciendo también un estudio de cambio climático, de repercusiones del cambio climático
sobre el bosque del norte de Túnez. También es una zona antrópica, pero una zona antrópica más global.
Claro, claro. Sí. Y en el caso de las encuestas socioeconómicas que han realizado los chicos, ¿tienen alguna actividad posterior,
digamos? Ahora lo estamos en proceso de elaboración. Ellos lo están incluyendo dentro de un sistema de información geográfica, tanto la información dasométrica como la información socioeconómica. Después lo vamos a fusionar, digamos, para analizar cuál ha sido en función de la presión humana a la que está sometida cada parcela, cuáles son sus características de estructura de la masa, de densidad, número de pies, etcétera. Y bueno, pues con ello ellos van a hacer una zona piloto, un monte que tenéis que mencionar ahora y explicarle porque lo conocéis bien. Y el otro profesor que está allí va a hacer su tesis doctoral sobre ese tema, ampliando, digamos, esa misma metodología a un total de 9 montes de allí.
Y dando acciones, luego de estos resultados pues llegarán a algún tipo de acción, ¿no?
Que, sí, el que mundo va a ser mucho mejor.
Mucho mejor. Pues si nos tienes que comentar lo del monte este, nos lo comentas, porque luego te queremos preguntar alguna curiosidad o lo que más le ha llamado la atención. Pero primero coméntame la realización de las parcelas en estos montes.
Allí es que la división del monte es diferente y la divide en una división a lo francés, porque realmente la condición de las divisiones no las hemos encontrado allí. Siempre nos remiten a cuando estuvieron los franceses, que dejaron esas divisiones. Normalmente son por zonas homogéneas. Y la zona de estudio nuestra, la serie de Mesna 4, es una serie pequeñita.
De unas 2.100 hectáreas.
Solamente. ¿Y qué más te digo?
¿De qué está poblado?
Es mayoritariamente alcornocal, quercus canariensis y
el sistema de aprovechamiento, que es el mismo que aquí, por ejemplo, que veamos nosotros asociar aquí a la dehesa, por ejemplo, es muy distinto a lo mejor.
Hacen aprovechamiento del corcho muy malamente, desgraciadamente, y como dehesa no, porque está mucho más denso. Claro. Hay zonas que son prácticamente inaccesibles y hay otras zonas que por la influencia del ganado está desolada, no hay nada, quedan los alcornoques solo y es muy, muy, muy degradado.
Una zona rasa, ¿no? Sí. Por el uso del ganado. Y en este caso, la gente, ¿para qué usa realmente, o sea, para qué aprovecha las zonas forestales?
Lo primero, para alimento para el ganado. Lo segundo, carbonización. Cortar la madera para calentarse, para la preparación de comida, para todo.
Uh-huh. Cortan también las ramas de los árboles y le dan al ganado todo lo que es el follaje. Y tienen la mayor parte de los árboles están totalmente muy, muy degradados, porque cogen y le cortan las copas y le aportan a los animales todo lo que son las ramas, y ellos no lo puedan con una buena bien, sino que lo puedan como pueden. Y, en pan con padre. Después ve los árboles muy afectados, muy dañados, lo ve con unos grandes problemas de pudriciones a la hora de hacer el descorche. Lo ves que han dañado entera la capa madre del alcornoque y vamos.
¿No respetan los tiempos entonces para hacer el aprovechamiento del corcho y esas cosas? ¿O sí, eso
sí? El corcho sí, más o menos sí lo respeta.
Lo que pasa que el tipo de aprovechamiento que hacen no es el que se hace aquí.
En principio utilizan un turno de escorche de 12 años, uh-huh, que es lo que tenían ya programado desde la época en que era un protectorado francés. Pues descorchan con un turno de 12 años, y eso en principio lo siguen respetando, lo que no evita el que haya, pues, de vez en cuando descorches ilegales, cortas ilegales, claro, etcétera.
Para terminar, y esto sí, cada uno le voy a hacer una pregunta privada, digamos, personal. A ti, Silvana, ¿qué es lo que más te ha chocado o qué es lo que más te ha llamado la atención en Túnez?
La mentalidad de la mujer.
¿Por qué?
Son súper machistas. El hombre allí es una cuarta parte de machista que la mujer.
¿Y algo que te haya pasado para comentar esto?
Todo. Las mujeres, la forma de vestir, se visten con vestidos o con escote, solamente en las habitaciones. Después, para salir, visten muy discretas, o si fuman, fuman en las habitaciones. Para ir a tomar un café, solamente van a sitios turísticos, no se mezclan a los bares de hombres, como ellas dicen, no van porque pueden hablar malamente de ellas. Yo creo que ha sido lo que más.
¿Y con la gente joven igual? O sí. Sea, chicas de tu edad.
Sí. Vamos, en el instituto la mayoría eran mujeres y toda su mentalidad muy machista.
¿Y a ti?
A mí lo que más me ha impactado, yo creo que es la gran cantidad de recursos que hay en ese país y que no están bien aprovechados. Yo creo que es la cosa que más me ha impresionado de todo.
Ahora, hablando de impresiones, es que es como que todo es negativo, ¿no? ¿Lo más positivo que hayan tenido?
La forma en que te acogen, te lo dan todo, te ayudan para todo, te sientes como si fueses parte de su familia, te hacen sentir bien.
¿Han hecho muchos amigos?
Sí.
¿Volverían?
Sí.
¿Tienen que volver?
Sí.
Ah, muy bien. Enrique, como...
Una curiosidad también.
¿Tú qué experiencia has tenido? ¿Qué vivencia?
Bueno, pues yo muchas. Unas pues muy interesantes, pues algunas veces visitando zonas de allí que nos sorprenderían. La zona de Ainsana, ¿verdad? Pues es una zona espectacular. Una zona espectacular con unos bosques, en ese caso, pues todavía bien, bien conservados. Aspectos negativos, pues muchas veces te desesperas por los aspectos burocráticos, que bueno, que hay veces que te llegan a retrasar, bueno, que te llegan, pues como te digo, que yo iba a ir una semana para volver con ellos y voy a la semana siguiente, no solo deciros eso, así que eso algunas veces te ha...
Pero los aspectos burocráticos de ambas partes, ¿no? Tanto de España como de
Túnez. Sí, hay que decir en ese sentido, tanto de España como de Túnez, tanto de España como de Túnez, eso es verdad. Y yo una cosa que destacaría, que no sé, a ver si ellos también están de acuerdo, que yo creo que una cosa que me ha llamado la atención, que yo pienso que han aprendido ellos, a ver si es verdad o no, que antes de ir para allá, a lo mejor si les hubiéramos preguntado cuáles son las herramientas principales para hacer un inventario forestal y eso, pues a lo mejor me hubieran dicho, pues una forcípula, un rascopio, un GPS y tal. Yo pienso, a ver si ellos están de acuerdo, que ahora ellos creen que no, esas no son las principales, que esas se compran, tienes dinero, las compras y ya está. Que lo más importante para hacer cualquier trabajo en el medio ambiente en estos países, bueno, en cualquier otro, a lo mejor es más importante las herramientas de saber comunicarse, tener paciencia, ser comprensivo, tener la mentalidad abierta. Eso pienso que es más importante, no sé.
Sí, con esa sonrisa también tengo la razón.
Pues nada, yo les agradezco que hayan estado aquí. Esperamos que a la vuelta de ese otro viaje que tengan, eso, que nos cuenten otra vez sus experiencias. Esperamos que sigan otro año más con el proyecto.
Ojalá.
Que haya acciones positivas. Quizás lo mejor, los cambios para ellos, que nosotros pensamos que es lo mejor, no son tan así, ¿no? Que eso también hay que ponerse un poco en el lugar de...
Claro, no
la gente de otros
nada,
países, bien, claro, no hay que imponer
que
nada.
Que hay otras cosas que no son lo que hacen ellos. Que también con un aprovechamiento sostenible de los recursos, sí podemos tener lo mismo y sin dañar el monte y teniéndolo para más años, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Ellos también hacen visitas. La semana que viene, por ejemplo, va a venir un profesor de ellos, va a estar y vamos a hacer visitas a distintos montes.
Es un poco adaptarse, la adaptación de las herramientas que hay,
sí,
¿no? En todo caso. Pues nada, para despedirnos y agradecerles nuevamente, nos vamos a ir con una música que no sé ni cómo se llama, pero es una música típica tunecina. Y esperamos verlos y que nos escuchen en otro programa, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
with what money.